Muy buenos días a todos.
¿Qué estás metido? ¿Una tinaja?
Se oye con eco, ¿verdad?
Sí, sí, con eco.
Así evitamos el eco.
Eso está mejor, eso está mejor. ¿No te habrás quitado los casquitos esos auriculares?
Me he quitado los casquitos, sí, señor. Sí, señor.
Es que suele
pasar. El problema es que no estamos en el estudio, pues no podemos disfrutar de esta maravilla de tener los cascos puestos mientras vemos a nuestro interlocutor.
Pero tú te jodes y vives en Gran Canaria, que los canarios, tú sabes que viven peor que los tinerfeños.
También.
Tú no ves el Teide como lo veo yo, Saúl.
Bueno, de hecho, hay que discrepar. Yo creo que la mejor vista que hay de todo el archipiélago se tiene desde Gran Canaria.
Eso lo dicen los canariones por envidia. Dicen. Eso es la primera vez que yo estuve en Gran Canaria desde ahí arriba, de Tacira se llama, ¿no? Hay una vista muy bonita de Tenerife, la verdad. Los días despejados, una vista muy bonita. Y me lo dijeron y digo, che, la verdad es que el que no se consuela es porque no quiere. Vete para allá.
Yo creo que todas las islas tienen unas vistas maravillosas. Cuando está el cielo despejado, la verdad es que es un archipiélago que ciertamente son las islas afortunadas, y si tuviésemos otros políticos serían además agraciadas.
¿Tú eres carnavalero, Saúl?
Pues mira, no soy especialmente carnavalero, pero siempre disfruto del carnaval con mis amigos, y además a mí me encanta mucho disfrazarse y llevarse a las carrozas, que me parece un momento muy divertido. Es cierto que lo que son los mogollones no son. Yo te he disfrutado los carnavales tanto de Gran Canaria como los de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, y voy a decir algo que es políticamente incorrecto. A mí me gusta mucho la carroza de Gran Canaria, tanto la de Las Palmas como la del Sur, pero me gusta más el carnaval de calle de Tenerife, las cosas como son.
Yo la verdad es que solamente he ido un año al carnaval de Gran Canaria con un buen amigo que tengo todavía allí, aunque hace tiempo que no hablo con él. ¿Y tú te acuerdas de los chandaleros?
Sí, claro.
Que tiraban la lata para arriba y al que le... ¿Te acuerdas?
Para buscar al que le cayese y darse una paliza, pues sí, sí.
Ese fue el año en el que yo fui, dije, ya más nunca vengo aquí. esto es un desastre.
A un amigo mío, de hecho, íntimo, uno de estos chandaleros le tocó y le dieron una paliza entre cerca de 14 personas.
Pero eso es una locura, es una locura.
Hace muchísimos años, es verdad que eso...
Ya tenemos alguna edad, Saúl, no desvele nuestra edad. Bueno, la mía, que tú eres más joven.
Estamos hablando de varios dígitos ya, ¿eh?
Varios dígitos, sí, sí.
Pero vamos, no es así, ahora evidentemente es muchísimo.
Eso se acabó, gracias a Dios.
Pero es verdad que en cualquier caso, yo que además he tenido chiringuitos en los mogollones algunos años, concursado para poder tenerlos y disfrutar un poco el carnaval también como empresario, es decir, que me quedé ojiplático de ver cómo iban transcurriendo las horas, y a partir de cierta hora no estaban esos chandaleros, pero lo bueno es que se pegan entre ellos, eso sí es verdad.
Sí, que se peguen entre ellos, pero que dejen a la gente en paz, hombre.
Exacto, pero el perfil es bastante, vamos a decir, negativo, marginal. Y a mí, sinceramente, me gusta mucho más el carnaval de la familia, el carnaval de la calle, el carnaval de día. Y tanto, y hay uno muy parecido al para mí, que es el de Santa Cruz de Tenerife, que es excepcional, y es el que había en Vegueta hasta hace 2 años, porque se ha quejado también una asociación de vecinos que no les dejan descansar y tal. Y eso es una pena, porque era un carnaval muy parecido al carnaval que yo disfruté en Santa Cruz de Tenerife, en la calle, que lo que va es la gente a pasarlo bien, a disfrutar, a divertirse y sin meterse con nadie. Es un vivi deja vivir, que es lo que parece que debe ser el carnaval, y que por desgracia algunos sujetos pues conciben el carnaval como la forma de generar gresca, de generar trifulcas, escondidos precisamente o basándose en esa fiesta que es el carnaval. Pero bueno, esto pasa yo creo que en casi todas las fiestas populares.
Hoy decía yo que llevaba 20 años ya conviviendo con nosotros YouTube y que hemos cambiado desde hace 20 para acá, y parece que llevamos toda la vida con ellos, ¿no? Pero de tu etapa como diputado en el Congreso, Saúl, que no hace tantos años, parece que fue hace ya en el Erdental, en el Paleolítico.
A mí, me parece en el Erdental, lo digo de verdad.
Tío, a mí también. ¿Qué más te sorprende? Porque esto está llegando a unos niveles.
Bueno, me sorprende un poquito el deterioro que ha habido progresivamente. Yo ayer precisamente estuve viendo al expresidente del gobierno, a Mariano Rajoy. Yo tengo una de las anécdotas más, yo creo que te la he contado además.
Sí.
Una de las anécdotas más divertidas que he tenido yo en el Congreso ha sido precisamente con Mariano Rajoy. Nada más llegar el primer día al Congreso, entras al hemiciclo y claro, los que no venimos de pertenecer a un partido desde las juventudes, las nuevas generaciones y todos los que iban toda la vida haciendo política y viviendo de partido, pues claro, entrábamos con todos con cara de tontos. Éramos en aquel momento 40 compañeros, y la gran mayoría, veníamos de la sociedad civil sin haber tenido nunca ningún contacto con ningún partido político, exceptuando evidentemente la dirección, que ya venían de Barcelona y bueno, pues habían estado en política pues 8 o 9 años, Pero los que entrábamos de nuevas, que eran la gran mayoría, yo diría que de los 40, pues 32, pues entrábamos con cara de bobo, porque claro, los que nos gusta la política, nos gusta la historia, nos gusta nuestro país, pues pisar el Congreso de los Diputados y el hemiciclo es algo profundamente emocionante. De hecho, yo creo que es de las emociones que más grandes he sentido en mi vida, porque es verdad que pues te llama, estás defendiendo a tus conciudadanos, es un honor, eso sobre todo es un honor. Y un orgullo. Entonces, entré al hemiciclo y la primera persona que vi estaba justo a la bancada, las bancadas más abajo, lo que se llaman bancadas azules, donde se sentan los ministros. Y el primer ministro que vi, precisamente, es un ministro que es canario, que en aquel momento detentaba la supercartera de Energía e Industria, y con el que yo además había debatido, porque había sido candidato del Partido Popular y había sido contrincante mío en las elecciones, que es José Manuel Soria, ¿no? Entonces, es verdad que yo tenía muy buena relación con todos, con Soria, con Chano Frankis, con Victoria Rosell, con todos, con Meripita, con todos. Total, que veo a Soria y me saluda. Entonces me dice, hombre, Saúl, bienvenido, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y de repente, mientras estoy hablando con él, pues ayudando al escaño, se me acerca por la derecha una sombra alta, una sombra enorme, que se me acerca por mi lado derecho, y entonces le dice, hombre, presidente, ¿conoces a Saúl? Y claro, me doy la vuelta y me veo a Mariano Rajoy, que en aquel momento era presidente del gobierno de España, en directo, en primera plana, y el hombre encantador me dijo, no lo conozco, y tal, y dice, no, es el diputado de Ciudadanos por la provincia de Las Palmas y tal. Ah, pues encantado, oye, bienvenido al Congreso y tal, espero que podamos trabajar todos y tal. Un tío encantado, la verdad. Y luego la verdad que he tenido un par de días conversaciones con él, y era un tío muy cercano. Y ella decía, en la entrevista que le hicieron en un programa de televisión, en El Hormiguero, que él sobre todo lo que esperaba que se recuperase las formas y el sentido común, que es el menos común de los sentidos, ¿no? Y que se hayan perdido precisamente la capacidad de poder hablar tranquilamente, sin entrar en discrepancias, sin entrar en vulgaridades, sin entrar en insulto con el adversario político. Y al final es verdad. Yo lo que sí es verdad que ha pasado, pues yo salí en 2019, estamos en 2025, son 6 años, que parece que es una eternidad porque ha habido un COVID por medio, y la verdad es que sí, que parece que fue el pleistoceno. Pero lo que sí he notado es que incluso en aquella época estaba Pablo Iglesias, que era como quien dice la nueva política que veníamos a cambiar, ¿no? Ciudadanos, Podemos, todo esto, había cierto respeto, es decir, había cierto respeto institucional, se cuidaban las formas, y eso que en algunos casos, pues hombre, hay gente que venía pues un poco a destruir el sistema, ¿no? Pero con todo y con eso, se guardaban ciertas formas, y por supuesto la descalificación era una descalificación, desde mi punto de vista, más inteligente. Ahora es chusca. Es decir, ahora lo que vemos, desde luego no hay debate, ahora vemos que en la sesión de control de los miércoles los ministros no se dejan controlar y son preguntados, y ellos repreguntan, como si pudiesen hacerlo. Es decir, hay un deterioro progresivo de las formas y sobre todo un ataque masivo a las instituciones, que me parece lo más peligroso como país. De hecho, el último informe que ha hecho de Transparencia Internacional demuestra que España está bajando niveles en el ranking de democracias más modernas, es decir, sobre todo por el impacto que se está produciendo en el Poder Judicial. Y esto me parece muy, muy peligroso. Ayer también lo decía Mariano Rajoy, y ahí comparto completamente la opinión.
Yo también.
Creo que un país que no cuida y que no respeta las instituciones, y sobre todo el Poder Judicial, que hay que recordar que es un poder que se encarga precisamente de controlar a los otros dos poderes, al Legislativo y al Ejecutivo, pues la verdad es que es un país que está abocado a situaciones muy, muy convulsas, muy complejas, y que puede llevar, pues como decía él, oye, señores, al señor Putin le votan, al señor Maduro le votan, al señor Castro le votaban. Es decir, comparar, es decir, que la democracia es solo votar, no, mire, creo que en España se votaba también en la época de Franco. Lo que pasa es que evidentemente todo era pantomima. Entonces, cuidado, porque si la democracia la dejamos exclusivamente como el acto de votar, estamos conduciendo al país a una situación que yo creo que nos llevaría a un tipo de país que no queremos ser, que son repúblicas bananeras o repúblicas autocráticas en manos de cuatro que manipulan todos los poderes, entre ellos el Poder Judicial, que como digo, es el poder que debe de controlarles. Y eso lo estamos viendo, ese asalto al poder y a las instituciones sistemático que se está produciendo en España en los últimos 4 o 5 años, que se han cruzado todas las líneas rojas, y que es verdad que yo echo de menos, aunque él ahí discrepo con el señor Rajoy, yo echo de menos un Partido Popular más activo a la hora de precisamente plantar cara y hacer oposición. No digo que esté haciendo una oposición que no sea buena, creo que es insuficiente. Y creo además que están dando ciertos bandazos en algunas cuestiones que serán lógicas, porque evidentemente el que no cambia de opinión es que es un sectario, un dogmático y un doctrinal, y evidentemente eso es otra cosa, no es política o no debería ser política, y desde luego es inteligente entender que uno puede cambiar de opinión porque ha tenido nuevas informaciones, nuevos datos, nuevos argumentos, que ha comprendido y se ha dado cuenta que se ha equivocado. Esto hoy es muy complicado. O sea, hoy uno es del Barça o del Madrid, uno es del PSOE o de Podemos o de PP, y de forma dogmática. Y ese es el problema, yo creo, principal y el cambio que yo he visto en los últimos 6 años, que parecen 60.
Tú y yo estamos ya en la fachosfera, y además, después de haber visto ayer el programa del Hormiguero, ya si había alguna duda, estamos más todavía, ¿no?
Pero también vi el otro día, para que quede claro, también vi el otro día a Broncano, y oye, me encantó el programa que hizo con el ganador del Goya al ganador de Royal, del Royal, al actor de reparto, lo que era tan secundario ahora, que para que nos parezca como secundario, ¿ves? Estos temas también han cambiado la vuelta.
Yo a La Sexta la puedo ver, a Broncano ya se me hace un sarpullido cada vez que le oigo. Ya. La Sexta la veo por obligación, la veo de verdad, casi todos los días. Broncano no puedo.
En el programa de Broncano, ese programa de Broncano, curiosamente pusieron un extracto de un programa de Pablo Motos.
Pero si estamos gastando dinero de los impuestos a ver si hundimos de una vez al Hormiguero. Y...
Es cierto,
prioridad number one de la comunicación del gobierno. A Pablo Motos hay que ganarle, aunque sea por 50 espectadores al día.
Que no lo están consiguiendo.
Y no lo están consiguiendo. A pesar de lo que estamos invirtiendo, que estamos invirtiendo todo, ¿eh? Tú también estás invirtiendo, porque tus impuestos también van para allá. Prioridad number two de este país.
Esto es muy sencillo. Esto es como cuando ayer empecé la noticia por la mañana. Ayer me pareció algo, fíjese, don Diego, algo sorprendente. Ayer viendo Televisión Española 1, por la mañana, primera hora, poniendo la televisión a las 7 de la mañana, estaba en Madrid y estaba en un hotel. Entonces puse la televisión. Mientras
te tomaría una manzanilla antes con algo, ¿no? Para que no se te revuelvan las tripas. Es una práctica de riesgo ver el telediario de la mañana.
Por supuesto, normalmente me suele dar acidez, pero en este caso me pareció sorprendente porque había una tertuliana nueva, una mujer que yo creo que debía ser nueva totalmente, porque no
sorprendente, la... sorprendente, porque yo creía que se habían quedado sin presupuesto después de subirle el sueldo a Inchaurrondo.
Era desconocida, con lo cual yo creo que le debe ser baratita. Es decir, no era de las típicas opinadoras, sábelo todo, que hablan de todo sin saber de nada, ¿no?
Bien pagada, llamanla bien pagada, Inchaurrondo, tú lo sabías, ¿no?
Pero, bueno, por supuesto que la bien pagada, solo hay que ver que realmente es la portavoz del gobierno en la televisión española. Lo sabe todo el mundo. Entonces, esta mujer en concreto criticó al gobierno en directo.
Chú.
Me pareció, de verdad, estaba en ese momento afeitándome y dije, ¿he oído bien? Y repitió el argumento de crítica al gobierno. Sorprendente, porque estaba poniendo encima de la mesa que la famosa noticia que se está escuchando estos días de que el FMI por primera vez va a cotizar, porque ha subido evidentemente y se queda fuera de los mínimos exentos de cotización de IRPF, ella criticó lo que va a hacer eso, el gobierno del Partido Socialista, con la señora esta que dice que no se ha enterado que le iba a pasar esto, se enteró justo por los periodistas. Con lo
una
cual,
que es vicepresidenta del gobierno, ¿no? Sí.
Esa.
Pero que pasaba por allí, pasaba por allí.
Y ministra de Trabajo, que es para decirle, tenemos una ministra de Trabajo que se ha enterado por la prensa que las bases mínimas de cotización de IRPF son las que son y que su subida del SMI iba a suponer que iban a saltar ese tramo y ya por lo tanto iban a cotizar. ¿Esto me lo está diciendo en serio? Y lo peor es que hasta me la creo. Es que me lo creo, don Diego. Me creo que la ministra se enterase así.
Tenía cara de decir la verdad, ¿eh?
Sí, por eso digo. Pero, claro, dices, no sé qué es peor. Si que esta señora, que es ministra del Gobierno de España, no haya tomado la molestia de mirar cuáles son las bases mínimas de cotización del IRPF, que son básicamente uno de los efectos que se iba a producir por la subida del SMI, el efecto pernicioso, el efecto positivo, evidentemente, que los perceptores de ese salario, que hay que recordar que, por suerte, es la mínima expresión de nuestro mercado laboral, iban a recibir pues en torno a 700 euros más al año, aproximadamente unos 50 euros al mes más, ¿no?
¿Y los autónomos? ¿Qué pasa con los autónomos que cotizan en la sueldo base?
Los autónomos son las personas, vamos a ver, hay en el infierno de Dante, creo que recordar que eran 10 anillos, en el último, en el más duro, es donde está reservado para los autónomos. Lo sabe usted y lo sé yo, que son
los autónomos. Y los tibios, los tibios y los autónomos.
Los tibios y los autónomos, lo que pasa es que por diferente condición.
Pero españoles, los autónomos españoles.
Autónomos españoles, por supuesto, sí. Cuando hablamos de autónomos, evidentemente hay que entender el apellido español, autónomo español. Entonces, esta mujer criticaba en Televisión Española, que eso fue lo que me pareció sorprendente, en la hora de la mañana, a la 1 de la mañana, como llaman el programa este, en donde sale la señora Inchaurrondo haciendo adoctrinamiento pro Partido Socialista y pro Sánchez, decía claramente que se veía claramente para quién gobernaba este gobierno. Es decir, han suprimido el impuesto a la banca y el impuesto a las grandes eléctricas. Por cierto, la banca este trimestre ha presentado datos y evidentemente han sido los mejores récords históricos de los últimos años. La bolsa está en máximos históricos, dado laburbuja.com y todas las burbujas que ha habido hasta ahora. Veremos cuándo vuelva a pinchar, que evidentemente esto es cíclico y volverá a pasar. Pero, curiosamente, el gobierno sí que ha retirado esos dos impuestos. El de las eléctricas y el de los bancos, que no voy a entrar a debatir ahora si es bueno o no quitarlo. Yo tengo mi opinión, también la tengo hacia el IRPF. Pero, curiosamente, este gobierno sí que va ahora a grabar la subida del SMI porque no ha querido subir mínima. Es decir, no está legislando en favor de los más necesitados, ¿vale? Las personas que reciben o perciben menos renta, sino a favor de las grandes eléctricas y los grandes bancos. Esto dicho en televisión española, por una tertuliana.
Bueno, es una realidad como un día de fiesta, que pocos reflexionamos sobre ese tema, pero es así. Y además en las últimas semanas, es decir, no se aprueba la renovación de un impuesto a las grandes compañías que se están hinchando a ganar dinero, pero sí se aprueba que el pequeño trabajador autónomo o pequeño trabajador por cuenta ajena que tiene el salario mínimo interprofesional, que antes no pagara nada y ahora empiece a pagar.
Es así, es así. Con lo cual, pero lo sorprendente del hecho es que...
Y eso es un gobierno progresista, no nos olvidemos, ¿eh? De izquierda.
Sí, sí, un gobierno de izquierda, por supuesto. Lo que pasa es que debe ser que eso está condicionado, evidentemente, como todos sabemos, por el PNV y Junts, que evidentemente tienen otra...
Son poco zurdos el PNV.
Son zurdísimos de históricamente. Y luego hay otra cosa sorprendente. Yo he visto a esta señora que no sabía que iba a pasar esto, que es vicepresidenta del gobierno y ministra de Trabajo, nuestra querida Yolanda Díaz, defender que no se grave con el IRPF. Es decir, está defendiendo que se elimine un impuesto. A ver si es que ha pasado de ser comunista, que era comunista hasta que entró en el gobierno, a ser una peligrosa neoliberal. Porque, claro, lo gracioso es que acusaba a la señora Montero de ser una neoliberal, y hay que recordar, para todos, que como todos sabemos, los liberales son precisamente los que quieren reducir el Estado al mínimo y, por lo tanto, no están por la labor de practicar retenciones y pago de impuestos. Más bien todo lo contrario. Prefieren eliminar figuras tributarias para que sea el propio mercado, el propio sector privado, el que se encargue de establecer pues todas las necesidades de producción, etcétera, etcétera. Y sin embargo, tenemos a una peligrosa comunista abogando por la eliminación de impuestos. La verdad que tiene miga. Tiene miga cuando está acusando a los socialistas de ser liberales, la que está haciendo realmente una petición liberal. Con lo cual, esta semana...
El mundo al revés. El mundo al revés.
De cosas divertidas. Lo triste de todo, pues que seguimos en la misma situación de estancamiento a nivel legislativo. Los grandes problemas de la sociedad española pues siguen estando ahí. La vivienda sigue siendo el principal problema actual. Se ven precios que están desorbitados y que los jóvenes pues tienen serias dificultades de llegar al mercado laboral. de la vivienda. Y, evidentemente, esto mientras tanto, pues estamos discutiendo si suben 50 euros al mes a los que perciben el salario mínimo interprofesional, cuando lo importante sería tener un mercado laboral donde los jóvenes y los no tan jóvenes percibieran pues un salario que estuviese muy por encima del salario mínimo, y, evidentemente, nadie discutiría la obligación o no de tributar por el IRPF. Pero bueno, mientras tanto, insisto, un gobierno maniatado, un gobierno que está acosado por distintos escándalos judiciales y un gobierno que está intentando, de todas las formas posibles, colonizar cada vez más las instituciones, y la última que le queda, que es, digamos, el baluarte de resistencia contra esta tendencia iliberal que se quejan de Vox y se quejan de Trump y de Orbán y de Milei y de todos estos, pero realmente los que están intentando amordazar al Poder Judicial de todas las formas posibles, modificando la forma de acceder a la carrera judicial de las oposiciones, cambiar los trámites para que puedan entrar los que ellos creen que son los convenientes, quitando la capacidad de la acusación particular. Es decir, colonizar, como no puede ser de otra forma, el Poder Judicial para poder dominarlo, es el gobierno actual, que se dice de progreso, pero que legisla precisamente en contra de los que debería.